Bueno, muy buenos días. Prometemos hacer una breve presentación porque creo que el eje del evento de esta mañana era la presentación de este video, que creo que por reiterativo no deja de ser importante, y es el agradecimiento a la Embajada Británica, a los colegas de la Embajada que han trabajado con nosotros y a todos los representantes de las instituciones que participaron del mismo. Brevemente queríamos aprovechar la ocasión de la reunión de esta mañana para anunciar una actividad futura en el marco del Programa Nacional de Cambio Climático y que tiene que ver no solamente con el posicionamiento en la negociación del país, sino sobre todo por las acciones nacionales que pretendemos realizar ahora en el futuro cercano respecto a ello. Para ello, brevemente, queremos recordar el marco internacional de las negociaciones. Hablamos que tenemos la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que es la que está vigente y es la que tiene como objetivo la estabilización de la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera a un nivel que impida las interferencias antropogénicas con el sistema climático. Ese es el objetivo último que nos guía en los programas que estamos realizando en todos los países y, por supuesto, también en la negociación internacional. Conjuntamente con ello se adoptó el protocolo de Kioto, que, como ustedes saben, fijan las líneas, los compromisos que las partes, anexo 1, los países desarrollados deben adoptar para precisamente implementar la convención con medidas concretas, que a nivel promedio es de una reducción de un 5% en los niveles de emisión del 90 que deben presentarse dichas reducciones para el periodo 2008-2012. Esto es el marco internacional en el cual nos movemos, y en este momento, como mencionaba el señor ministro, las acciones que y también lo decía el video, las acciones que nosotros estamos adoptando tienen un hito muy importante, que es la conferencia de las partes que va a tener lugar en Copenhague a fines del presente año, y donde el esfuerzo también a nivel nacional que estamos realizando es precisamente para no solamente intervenir en estas negociaciones, sino también acompañarlas con acciones nacionales. En el ámbito internacional hay dos grandes grupos de negociación. Uno de ellos es el grupo de trabajo especial relacionado con los compromisos con arreglo al protocolo de Kioto. Ello tiene que llegar a un dictamen final precisamente en la COP de Copenhague, donde seguramente, y de acuerdo a lo que estaba establecido en el primer periodo de compromiso del protocolo de Kioto, se asignarán a los países desarrollados nuevas metas, nuevos compromisos de reducción de emisiones post 2012. El otro ámbito de negociación es el grupo que tiene que ver con los compromisos a largo plazo bajo la convención. Decíamos que el protocolo de Kioto hace a los compromisos de los países desarrollados, mientras que el que tiene que ver con los compromisos en el ámbito de la convención es más ambicioso y tiene que ver también con los compromisos, sobre todo de los países con mayores responsabilidades aún en desarrollo, pero también con lo que tiene que ver a todos nosotros, porque en definitiva, más allá que sean responsabilidades comunes pero diferenciadas, todos de alguna forma u otra debemos adoptar acciones al respecto. Y también este grupo tendrá que finalizar en diciembre de este año, en la COP de Copenhague, sus acciones para definir esta nueva etapa de nuevos compromisos. Un hito muy importante, y es el que nos guía y el que va a determinar las acciones que también a nivel nacional se desarrollen al respecto, es el Plan de Acción de Bali. El mismo se determinó en el año 2007 en la COP de Bali y tiene cuatro grandes acciones que de alguna forma nos guían a todos los países sobre lo que debemos hacer para combatir el cambio climático de una forma efectiva. Los cuatro pilares, como así se denominan, del Plan de Acción de Bali destacan: el primero, la visión compartida. La visión compartida significa aquí el esfuerzo conjunto de todas las partes, más allá que van a haber unos que tengan mayores compromisos, con mayores metas más estrictas, y otros con otro tipo de compromisos. No obstante, el compromiso de reducción de emisiones es un objetivo que la única forma de alcanzarlo a largo plazo es precisamente con este cumplimiento bajo una visión compartida. El segundo pilar tiene que ver con el fortalecimiento de las acciones referidas a la mitigación. El video ya lo explicó y lo vamos a ver brevemente ahora, algunas acciones de mitigación muy resumidas que el país ya está haciendo. El tercero, las acciones referidas a adaptación. Y el cuarto, el fortalecimiento de las acciones para un desarrollo y una transferencia efectiva de tecnología. Solamente podemos alcanzar los objetivos de reducción de emisiones y de adaptaciones adecuados si hay una efectiva transferencia de tecnología y si se disponen de los recursos financieros necesarios para poder acceder a ellos. Uno de los, digamos, objetivos más importantes que países en desarrollo como el Uruguay deben llevar adelante precisamente de obtener los recursos necesarios, no siempre internos, sino también de la cooperación internacional, para llevar adelante estas medidas. Este es el plan de acción de Bali y este es el que nos guía a los países en desarrollo. Vamos a pasar muy brevemente esto, ya quienes, la mayoría de ustedes participan de nuestros eventos, de nuestros talleres, ya conocen los antecedentes de las acciones a nivel nacional, pero es muy importante, a la luz, como lo mencionaba el señor ministro, de la intervención del señor presidente de la República en el mensaje que dio bien claro hace ya un mes relativo al tema de cambio climático, que el país debe prepararse y además que el tema cambio climático es un tema de Estado, ver con lo que estamos contando al día de hoy y lo que estamos haciendo en un futuro cercano para cumplir precisamente con ese mandato dado al más alto nivel político a nivel nacional. El Uruguay ha ratificado la convención, o sea que a nivel normativo tanto la convención como el protocolo de Kioto lo ratificó en su momento. También a nivel institucional ha creado la unidad de cambio climático, la cual es autoridad nacional competente por ley, en especial la Ley General de Protección del Ambiente, que es la que reglamenta el artículo 47 de la Constitución de la República, donde ya establece en su artículo 19 que el Ministerio de Vivienda es la autoridad frente a Naciones Unidas para estos temas y que establecerá al mismo las medidas de mitigación y de adaptación adecuadas. Esta ley ya, como ustedes saben, la General de Protección del Ambiente es del año 2000 y ya en ese momento se preveía también el tema de la coordinación con las facultades suficientes de los cometidos para implementar las medidas de mitigación y adaptación, además de ser la autoridad nacional designada para los proyectos del protocolo de Kioto. O sea que para este momento que estamos viviendo ya tenemos la institucionalidad adecuada para llevar adelante. Pero no solo eso, también estamos posicionados, y esta es otra ventaja comparativa muy importante, a nivel internacional, porque hemos cumplido, como decía el ministro también, con los principales compromisos que el Uruguay tiene ante la convención, las comunicaciones nacionales, la inicial y la segunda, y en el presente año estamos finalizando la tercera comunicación nacional. Brevemente, ¿qué son las comunicaciones nacionales y qué incluyen fundamentalmente en este marco de actividades que el país lleva adelante? En la segunda comunicación nacional, por ejemplo, los componentes fundamentales fueron el inventario de gases de efecto invernadero. Esa es una tarea que no hace la unidad de cambio climático solamente, sino que coordina con las distintas instituciones que llevan adelante las actividades. Por eso, para los factores de emisión específicos en el sector agricultura, creó un grupo que está trabajando ya hace más de un año, un grupo de trabajo formado por el Ministerio de Granadería, Agricultura y Pesca, la Facultad de Agronomía, el INIA, el INAC, el SUL, que son elementos claves para darnos el diagnóstico de las emisiones que realmente el país está aportando a la atmósfera y que debe reportar de acuerdo a sus compromisos en la convención. Pero el gran, digamos, la tarea que quizás ha sido más importante por su repercusión, no solo actual sino futura, es la determinación de un programa general de medidas de mitigación y adaptación al cambio climático. Ese programa general, que tuvo una activa participación de más de 60 organizaciones, con más de 130 representantes, tanto de instituciones gubernamentales, sector privado, sector no gubernamental y sector académico, y que por cierto debe actualizarse, y eso es una también de las prioridades de la actual administración, tratar de ir actualizando este programa general de medidas de mitigación y adaptación, que en su momento fue declarado de interés ministerial, precisamente ha determinado, y el país ya cuenta, allí en el exhibidor tenemos algunas copias también para entregarles, de un set de medidas concretas que ya fueron priorizadas, tanto de adaptación como de mitigación, en los sectores agropecuario, biodiversidad, recursos costeros, recursos hídricos, recursos pesqueros, salud humana, forestación, desechos, energía y transporte, que son los principales sectores que de alguna forma u otra están vinculados con el tema de cambio climático. Esta es una ventaja también comparativa a nivel internacional que el país tiene de ya haber consensuado y haber evaluado desde el punto de vista económico estas medidas. Por lo tanto, esto también posiciona al país y ayuda a continuar adelante en estas medidas. Pero veamos lo que el país está haciendo hoy en materia de mitigación de cambio climático. Ya lo veíamos allí en el video, un caso concreto es el aprovechamiento de el metano, que es un gas de efecto invernadero que se produce por la degradación de los residuos sólidos urbanos, donde ya desde hace unos años la Intendencia Municipal de Maldonado vende a UTE la energía que genera a partir de precisamente los residuos sólidos urbanos. Este proyecto demostrativo también permite que haya otros proyectos que se estén replicando en otros departamentos. Otros proyectos de mitigación que ya el país tiene y ya están aprobados, algunos de ellos ya están, como el de Las Rosas, generando energía, son la planta de cementos Artigas, que genera, que en su produce el cemento Portland a través de la quema de cáscara de arroz en sustitución de combustibles fósiles. La Intendencia Municipal de Montevideo, que en réplica con el proyecto demostrativo mencionado anteriormente, genera, digamos, energía a partir de la captura en su relleno sanitario de metano. Este proyecto ya está aprobado a nivel internacional, pero todavía no ha comenzado a captar metano porque está en la etapa de construcción del sistema de captación. La empresa Botnia, que ya está generando energía eléctrica a partir de la quema del licor negro proveniente de la producción de pasta de celulosa. El licor negro es un producto proveniente de este proceso y que tiene un cierto grado de contaminación. De esta forma se evita, ya que se quema como biomasa y además tiene el plus de generar energía eléctrica en estos momentos donde no solo el precio del petróleo, sino el tema de que no es un recurso el petróleo genuino como sí lo es esta fuente de residuos, además, por supuesto, de la contribución que tiene a mejorar el medio ambiente local. Proyectos basados en gas natural, proyectos basados en la generación de energía eléctrica a partir de cáscara de arroz y de subproductos de la madera. También aquí, como en el caso de los residuos sólidos urbanos, estamos utilizando un residuo, o sea, estamos mejorando desde el punto de vista ambiental local las condiciones de trabajo, pero además lo estamos utilizando evitando utilizar combustibles fósiles, aportando al efecto invernadero, al combate al efecto invernadero y además mejorando la matriz energética, como decía en el video el director nacional de energía, que está Uruguay posicionándose dentro de los países que tienen ya un mayor porcentaje de generación a partir de energías renovables en su matriz energética. Y otro proyecto, como el último, que es la producción de harina de sangre, es un proyecto muy interesante, ya que este proyecto es del norte, utiliza la sangre proveniente de frigoríficos, el tratamiento de la sangre como un subproducto en el proceso de la carne, de producción de la carne, tiene la ventaja que al utilizarse para hacer harina de sangre se evita que sea tratado y de esa forma también hay una contribución no solo a las reducciones de metano sino a disminuir las necesidades de tratamiento de sangre que de por sí es bastante complejo como un residuo. Esto vemos entonces cómo en distintas actividades el país no solamente está beneficiando el tema del efecto invernadero, sino que está de alguna forma apoyando políticas de desarrollo sostenible, que es precisamente lo que se busca, que haya una contribución real y efectiva de las medidas de lucha al cambio climático con las medidas de desarrollo del país. En materia de adaptación, es importante, lo vieron en el video, Uruguay fue de los primeros países de la región que ha desarrollado escenarios climáticos, tenemos las condiciones, sabemos, o por lo menos los modelos nos dan un alto grado de certeza en cuanto a las precipitaciones y aumentos de temperaturas para las distintas las cuencas hidrográficas del país, este modelo que la Facultad de Ciencias desarrolló para nuestra unidad de cambio climático, inclusive ha sido objeto de colaboración con otros países. Uruguay, a través de la Facultad de Ciencias, ha colaborado con Paraguay también en el desarrollo de estos modelos climáticos, de acuerdo a la experiencia que ya nuestros científicos tienen de aplicación a nivel nacional, y la implementación de medidas en las áreas costeras. Este es un proyecto que recién está comenzando, donde estamos coordinando con todas las intendencias costeras y donde lo que se va a tratar es de proteger tanto la biodiversidad terrestre como la biodiversidad marina a través de proyectos pilotos para precisamente hacer frente a los impactos del cambio climático y adaptarnos a los mismos. Otra línea de adaptación es el proyecto en el sector de la agricultura, en especial el impacto del cambio climático en pasturas naturales y arroz. La elaboración y la corrida de los modelos iniciales estuvo a cargo de LINEA, y a partir de esos datos ahora nuestro ministerio, en coordinación con el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, vamos a identificar, de acuerdo a ese informe que ya finalizó el pasado mes de línea, cuáles van a ser las medidas de adaptación más adecuadas en dos sectores claves de la producción: las pasturas naturales, por su influencia en el tema de la ganadería, y el arroz, porque es una producción agrícola muy importante. Por último, en el otro pilar, lo que hicimos acá fue, seguir los pilares del Plan de Bali en las acciones nacionales, lo que tiene que ver con recursos financieros. Hay dos estudios o cooperaciones muy importantes que estamos desarrollando en el día de hoy, prácticamente. Uno es a nivel regional, es un estudio llevado a cabo por CEPAL, con el apoyo del gobierno del Reino Unido aquí también, para determinar el impacto económico del cambio climático en los diferentes sectores. Este estudio es muy interesante porque le estamos dando números a el impacto real que sabemos que el cambio climático tiene en los distintos sectores en los cuales impacta. Y también la cooperación que estamos llevando adelante y que estamos iniciando ahora con el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en el área de la determinación de flujos financieros. Al respecto, esta cooperación del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, que fue iniciada hace pocos meses, precisamente cuando el ministro Kolacze tuviera participación en la COP-MOP en Polonia, va a permitir, y es una cooperación que estamos iniciando ahora en estos momentos prácticamente, fundamentalmente ayudar a que el país se posicione en el marco del proceso de las negociaciones internacionales y está de acuerdo un poco con, o mucho con, el anuncio que el presidente de la República ha hecho sobre el cambio climático y la necesidad que todos los sectores estén involucrados. Es una política de Estado, pero aparte el país debe tener una posición bien clara y definida sobre estos temas. El objetivo es fortalecer las capacidades nacionales a fin de desarrollar opciones de política para abordar el cambio climático en los diferentes sectores. Esto va a ser muy importante. Es bueno señalar que lo que pretendemos es desarrollar acciones de coordinación o coordinación, si bien en muchos sectores ya existe entre los distintos ministerios, debemos profundizar las mismas para cumplir con ese mandato a nivel presidencial y además para poder participar en las negociaciones. El primer evento que va a haber, se va a realizar, y ya lo estamos anunciando y en su momento van a recibir las invitaciones, va a ser un taller los días 22 y 23 de junio, con la participación de todos los sectores involucrados, precisamente para poder acordar esa posición del país de cara a Copenhague, con una participación importante, por cierto, de las intendencias municipales. Volvemos a reiterar la propuesta que se hizo a nivel presidencial, tuvo lugar también como un mensaje hacia todos los gobiernos municipales, y pretendemos que en este evento tener una activa participación de los mismos. Esto es, de una forma muy somera, las actividades y lo que en un futuro cercano pretendemos hacer, que es un poco nuestra forma de trabajar y de siempre tratar de compartir con ustedes cómo sigue adelante nuestro Programa Nacional de Cambio Climático. Muchas gracias.